Agárrate con esta noticia que te voy a dar.
Betty, ¿es usted? Se
dice de mí. Cuando terminaba de salir Harry Potter ese año y Hermione era muy parecida también, y mucha gente dice que Harry, si no hubiera tenido Hermione, no hubiera pasado el primer libro. Quiero saber para ustedes cómo ha sido esta experiencia de escuchar tantas historias de personas que vieron todo eso en Betty, que para muchas personas fue una telenovela, pero para otros fue como pues un cambio en la perspectiva de cómo se veía uno mismo.
Me emociona mucho. Entiendo lo que dices también, porque de alguna manera yo lo he vivido, lo viví en mi adolescencia, y me parece importantísimo. O sea, no sé, se dio así, realmente no íbamos como con esa pretensión en ningún momento, pero es una historia que ha traspasado y que ha trascendido y ha logrado eso, y es como increíble. O sea, yo me siento afortunada y agradecida de ser parte y de tener esa oportunidad, ¿no? Porque ya al hacerlo no es lo mismo que como ustedes lo reciben, ¿no? Pero sigue siendo como una maravilla. Yo estoy muy agradecida.
¿Y a ustedes?
Siento lo mismo, siento que fue como visualizarnos. Yo sí, yo me sentía como una Betty cuando estaba en el colegio, como la que no existía, como la arrinconada, y digamos ver esta historia era como es el reflejo de lo que vivimos muchas personas. Y esa emoción que tú sientes, también la sentimos nosotros. Nos parece muy conmovedor porque es como sí, y aquí estoy, ¿y cuál es el problema? Si lo importante es lo que hay acá adentro. Entonces, es muy válido y muy bonito lo que tú dices.
No, se la dice, es cierto, en algún momento de la vida nos hemos sentido o no vistos, o apocados, o no hemos tenido la suficiente fuerza en nosotros mismos, y ver Betty la fea hace que nos identifiquemos de alguna manera, ¿no? En algún momento de la vida. Muy, muy, muy feliz de estar en esta historia y muy feliz del sentimiento que nos transmites. Qué linda, gracias.
Yo pregunto, ahora soy yo la que pregunto. No, porque de alguna manera esa Betty la Fea, que es la protagonista de la historia, en la medida en que tú te identificas con ella, ¿también te sientes protagonista de la historia?
Pues me cambió como eso, o sea, como que uno crece con ciertos como prototipos y ver, o sea, yo a veces en el colegio yo hacía teatro y me disfrazaba de Betty cuando salió Betty, y era solo hacerme el capul porque yo me sentía, yo la veía, yo era como así igualita, o sea, era una cosa,
estaba... ¿Te sentiste protagonista? Pues que puede ser protagonista,
sí,
de tu vida.
Exactamente, qué sí, fue algo así. Algo muy especial del cuartel, y es que todo el mundo siempre decía, pero ustedes no eran feas, ¿cómo así? Y yo siento que, no sé si era intencional de Fernando, yo estoy hablando muy fino, pero era una muestra como de la sociedad, de qué representa lo que supuestamente es feo, no es bonito. Por ejemplo, el personaje de Aura María, todo el mundo, pero es que Aura María es divina, porque Aura María estaba ahí, pero entonces estaba ese estigma en la sociedad de que si es pobre, si es mamá soltera, si no hizo estudio, era la recepcionista, entonces miraban para abajo. Marcela es preciosa, pero hay un momento que Armando le dice, como no, ella es linda, pero yo con una vieja así de alta, y está el chiste del llavero. El cuartel, siento que más allá de lo físico eran estigmas sociales que todavía pueden existir y que hacen que una persona, entre comillas, pueda ser muy linda, pero sea fea porque de repente es mamá soltera y eso antes era, Dios mío.
Porque no encaja en los cánones de la
sociedad. Quisiera saber si para ustedes eso representó el cuartel en ese momento, y ya 20 años después, siento que además hay muchas cosas que no han cambiado, pero todavía se sienten como con ese estandarte que representa el cuartel, porque... Entonces quería saber si ustedes las vieron con ese estandarte, como de repente yo vi que yo decía, es que ninguna es fea, todas tienen cosas muy lindas, pero son estigmas pendejos que la sociedad le pone a las mujeres a veces.
Todas nos sentimos protagonistas en algún momento, porque muchas personas se nos acercaban a decir que éramos un reflejo de lo que ellas eran. Entonces ahí está la magia de lo que hizo Gaitán.
Lo que representamos son las cosas que la sociedad rechaza, pero que uno a veces no es capaz de salir de ellas o de abrazarlas y aceptarlas y decir, esto soy yo, si me quieres, aquí está, y si no, pues no. Entonces, pero yo creo que al principio nosotros no fuimos muy conscientes, en el caso mío personal, no puedo hablar de todos, pero no éramos tan conscientes de lo que implicaba esto que nos estaba pasando, esto que estábamos haciendo, lo que estábamos representando. Lo hicimos con mucha verdad, trabajamos muy duro, Ahora con el paso del tiempo, eso tiene la madurez y el paso del tiempo, la maravilla, que alcanzamos a ver en la distancia, la dimensión de lo que pasó, y toda esa madurez se va a ver reflejada en este producto nuevo.
Betty.
¿Qué hace esa mujer aquí?
Betty, camine, que ya hables puerco. ¡Papá!
¡Ay, perdón!
Con ustedes, Bruti la Fea.
Chicos, bienvenidos. A ver, que son dos días, qué emoción estar con ustedes aquí hoy.
Ay, no. Estamos emocionados para nosotros tenerte aquí.
Hay algo muy lindo que ustedes comentaban hace poco, y es que cuando hicieron la primera lectura, Julián llevó una vela como en representación de la presencia de Fernando. O sea, que cuando hicieron la obra, él todavía estaba vivo. ¿Cómo fue este proceso de volver a este proyecto sin él? Porque siempre que uno ve cosas, Fernando daba una señal. Me acuerdo que la risa de Betty fue porque él decía como ríase como un ganso. Siempre tenía algo que decir. ¿Cómo fue ese proceso de volver a un set sin tener como esa voz acá, pero también rendirle tributo a para los dos? ¿Cómo fue eso?
No, yo creo es que para nosotros él no está ausente.
Ok.
Él siempre está presente, ¿sí? Y la vela que llevó Julián a la lectura es no solamente la representación de Fernando, sino nuestros muertos. Está Lina, está Dorita, está Selmira, sí, está Valdiri, está Santa, sí, creo que nuestros muertos son nuestros, están ahí con nosotros y nos están iluminando todo el tiempo, están muy presentes y esa voz sigue aquí todo el tiempo sonando, y Fernando está muy, muy, realmente muy presente siempre en cada uno de nosotros y cuando estamos juntos también.
Y nos formó como sus soldados, o sea, yo sé que no le podemos quedar mal a Fernando, y él sabe eso, que cuenta con que nosotros estemos cuidando su hijo, su hija. Entonces, pues esa fue la labor nuestra, dejarlo en alto, representar cada uno su personaje como él nos dijo que era.
Algo que mencionas tú que me gusta mucho más, lo vi y a hueojo lleva un poncho que dice, no sé si es Inés Inés o Inesines, como si fueran los Minions, como los Inesitos, no sé si venga de ese lado, pero cuando ustedes empezaron, la mayoría estaban en sus 30, en sus 20, hay una inocencia también de hacer un proyecto así, de repente esta horda de fama y todo lo que pasó con la novela. ¿Cómo afronta uno, cómo desde la experiencia vuelve a un espacio, por ejemplo, ese tributo al personaje de Dora, tener esa presencia del tiempo está pasando y hay unos que ya no están con nosotros?
Yo lo veo como algo cósmico, planetario, algo que se repite, es un ciclo, estamos en algo de que esto tenga que estar otra vez a nivel mundial, me parece que algo tiene, no sé qué es, no, pero es raro que pase. Es difícil que nos hubieran reunido a todos, que todos hubiéramos podido, que se dieran las cosas. Y lo de, por ejemplo, lo de Inesita, yo ahí mismo empecé a leer los libretos, no aparecía por ningún lado. Yo ahí mismo pedí urgente, necesito referencias de Inés todo el tiempo, porque eso es lo que hace humano a Hugo.
Y yo creo que esta segunda oportunidad, porque termina siendo una segunda, en la primera como que nosotros no tuvimos el tiempo de asimilar qué era lo que había pasado, no tuvimos ni siquiera el tiempo de agradecer, ¿sí? Entonces creo que esta segunda oportunidad que nos está dando esta historia que continúa, ¿sí? Es una manera de agradecerle a todo el público, a todos los fanáticos, tanto cariño y tanto amor, que no solamente hace 25 años, sino las nuevas generaciones y las múltiples veces que la gente la ha visto, es una manera de agradecerles y como que tampoco defraudarles, ¿ves? Sino que lo que pasó, pasó, eso quedó allá, y esta es una historia nueva, con nuevos personajes, llenos de cosas maravillosas y de sentimientos y emociones diferentes a las que pasaron allá, pero con estos mismos personajes guardando absoluta esencia.
Hay algo muy especial de Betty además, es el paso del tiempo con temas, por ejemplo, hace 20 años era como pobre Betty, Betty es como el underdog, la heroína de, pero 20 años después, uno por ejemplo, ya una cosa fue en el colegio cuando la vi y ahora pensar es como pobre Marcela, o sea, Betty es una... O sea, la comprometida y se metió ahí, le tapó la vaina en el cómoda, es como la víctima, claro. O sea, un año después dice la víctima era Marcela.
Y mira qué pasa mucho. Cuando estábamos haciendo hace 25 años la novela, las mujeres que estaban casadas comprendían perfectamente a Marcela. Las mujeres jóvenes comprendían perfectamente a Betty. Entonces es como que por la experiencia entendían que era la villana o la víctima, la villana o la víctima. Y pasaba entre un... ¿cómo se llama ese jueguito de sube y baja?
Sube y baja.
Un sube y baja.
No, pero por ejemplo, Patricia Fernández igual, ¿no?
No, es así, se quedó en la mitad del sube y baja.
No, y hoy en día la gente que la vio joven y que hoy en día tienen que pagar cuentas.
Que llega a la casa y no hay luz.
Tienen que pagar la luz.
Y no hay luz, ahora sí la entienden.
Es su aliada y dicen, claro, vamos.
Colombia, y menos mal porque las cosas sí que han cambiado en estos últimos años. Por ejemplo, mis papás, ellos dos antes eran la cosa más hermosa, se amaban, se adoraban y ahora no se pueden ni ver.
Quiero saber cuál era el miedo más fuerte cuando te dijeron vas a ser, es que le digan a uno vas a ser la hija Armando Mendoza y Beatriz Pinzón.
Pues es que ya solo el nombre, ya. Es que ya solo ser la hija de Betty es como listo. Vale.
¿Cómo estaba ese miedo y cómo está ahora viendo todo lo que ha pasado con la promoción, que la gente ya vio a tu personaje en el tráiler, que ya como que sabemos qué va a pasar con ella?
Yo sufrí mucho en grabación, no en un mal sentido, pero de verdad me costó mucho, no fue un personaje fácil, me costó llegarle, me costó encontrarla, me costó lidiar con tantas voces de lo que la gente esperaba, me costó lidiar con la presión de... es que no la puedes embarrar, o sea, es una persona muy importante, es que es la hija de Betty, es que... Y ti. Entonces, versus esa Juanita a la de ahora, pues creo que me he tranquilizado mucho viendo el resultado. Ana María siempre me dijo en la grabación, confía. Y como que la tranquilidad de Ana durante todo el rodaje... creo que para mí fue uno de los lugares seguros a donde yo iba cuando en el set de repente me veía en aprietos. Ana me brindó mucha de esa tranquilidad que hoy ya veo y digo, ah, no, pero todo estaba aparentemente bajo control.
¿Cómo se siente Sharik viendo la promoción? Estuvo Betty en París, la gente además está súper emocionada a ver qué va a pasar con tu personaje. ¿Cómo está Sharik, la persona detrás de todo el personaje, viendo todo lo que está ocurriendo alrededor de Betty y hacer parte ya pues de nuevo de una historia que seguramente nos va a dejar marcados?
Yo me siento tranquila, satisfecha, no solamente con mi trabajo, sino con lo que he visto, que se ha armado y ha surgido con los nuevos personajes, las nuevas historias, lo que continúa. Siento que nos hemos esforzado muchísimo, que hay un sentido de responsabilidad y de pertenencia de parte de todos. Siento que toda la maquinaria que hay detrás de un capítulo, de una imagen, la producción, la música, la fotografía, todo ha sido tratado con guantes de seda, con una delicadeza, con un cuidado. Y yo confío en que el resultado va a ser maravilloso y que va a ser una gran aventura para todos.
Mario, estamos muy felices de ver a Nicolás Mora. Yo vi ilusionada con que era mi primo porque ese es mi apellido. Y yo sentía que eran como mis primos, porque yo era muy parecida a Nicolás y a Betty cuando estaba en el colegio. Sé que tú no estuviste, por ejemplo, cuando se hizo toda la parte de teatro. De todos uno escucha la mayoría como que siempre, no importa si pasaba algo relacionado con el personaje. Y es el único de los pocos que ha dicho que un momento en su vida donde se intentó desprender de lo que significó Nicolás y el reconocimiento en la calle. ¿Qué pasó con este proyecto que dijiste como me voy a volver a poner los zapatos de Nicolás otra vez?
Pues ha pasado de todo,
¿sí?
Me ha dado de todo, me dio gastritis en un momento. Nada, tú sabes, de alguna manera todos nos pasan cosas que... La vida es de todas maneras una aventura, ¿no? No llegamos aquí con experiencia, no tenemos rutinas. Finalmente, todos los días de nuestra vida son cosas nuevas y para mí esto es algo nuevo también. Yo ya había pensado, como dices tú, que ya eso había quedado donde quedó, que quedó muy bien además. También tengo eso clarísimo. Lo que hicimos hace 25 años es algo que por algo sigue brillando y latiendo, pero esto es un nuevo momento. Y va, estoy vivo todavía, entonces ahí le entramos.
Juanita, hablando del engranaje que habla Sharik y lo menciona estoy aquí con Nicolás, Mario. Toda la experiencia, más porque ustedes están, son una familia, a pesar de que fue solo en 2 años de grabación, duraron 20 años reencontrándose, buscándose, cómo es llegar a un lugar donde hay una camaradería, más allá de una familiaridad, y como, hola, soy la nueva.
Yo creo que, o sea, yo conecté fácil con muchos, pero creo que también me gané el respeto profesional en escena, como es, pues porque muchos no tenían ni idea yo quién era, entraba en un personaje pues importante nuevo, y también como que yo sentí como, a ver, ¿qué tienes? Muestra, como...
Bienvenida.
Sí, y me acuerdo que como que el día que muchos vieron el primer, un primer corte del primer capítulo, muchos se me acercaron ese día como, ¿ve? Estuvo muy bien lo que hiciste. No lo esperábamos y ve, mira. Y fue como que me fui soltando en el proceso. Yo al principio estaba muy nerviosa y no estaba tan atrevida y aprendí mucho de ellos, que uno tiene que ser atrevido.
Todo el tiempo hablamos de eso.
Sí.
Yo todo el tiempo oía, ¿cierto?
Mario me decía todo el tiempo, tiene que ser atrevida, no pienses, Juanita. Y creo que fue... como me trabajé también mi lugar dentro de esta familia que ya tenía como tan claros los puestos de cada uno, pero pues conté con actores muy, muy generosos.
Si ni siquiera nos hemos divorciado.
En cuanto a mis acciones, estas se dividirán en 3 partes iguales. Una para mi hijo Armando, otra para mi nieta, Mila, y la tercera para...
¿Perdón? ¡Amo!
¿Yo me puedo quedar sin la presidencia?
¡Apruebo!
Betty, otra vez la presidenta de Comoda. Pues se nos dañaron los planes.
Usted es la mujer de mi vida. La mujer de mi vida.
20 años después, volviendo a retomar la historia, teniendo en cuenta que uno crece, uno madura, el tiempo pasa y vuelven a este mismo personaje... Ya estando la forma, ¿cómo fue ese fondo de lo que pasa con los personajes y también en ustedes? Porque es una perspectiva completamente diferente, pues, 20 años después.
Mira, eso en el caso normal, que la gente crece y madura. ¿Ves algún crecimiento, alguna madurez acá?
¿No? ¿No hay fondo?
No hay fondo. Somos pandos como una piscina,
sí,
de niños.
No, por favor, no empecemos. Gracias.
Hazel, realmente, esta nueva vuelta la podemos hacer. Porque el tiempo fue preciso.
Sí, pero es que...
Hace 5 o 10 años, de pronto no hubiéramos podido regresar porque no habían pasado las mismas cosas en los personajes y en nosotros que nos pudieran tener un conflicto tan poderoso como para decir, hola, estamos acá, estamos en problemas y los vamos a compartir con ustedes.
Pero es que el fondo siempre ha estado ahí. Es que si nosotros nos hubiéramos dedicado hace 25 años a hacer solo la
canción
comedia...
De salsa. No hubiera funcionado.
Si nos hubiéramos dedicado a eso, a la comedia.
Siempre, digamos que es cierto, ahí está el drama, realmente. El drama de Betty es tenaz. O sea, no solamente, estoy hablando del universo de Betty, todos tienen un drama. Si es la peliteñida, bueno, que no sabe qué hacer, la falta de plata, que si es Marcela,
es
que no sabe si seguir con esa relación tóxica o no, si es, bueno, cada uno con sus dramas y con sus cosas, y por eso también pienso que la gente se pudo identificar rápidamente. Betty la Fea se convirtió en algo atemporal, y es porque esto sigue pasando y seguirá pasando, y no sé cuánto tiempo más, pero...
No, igual pero, lo que decía Julio, igual la comedia es reírse las tragedias de los demás.
Exactamente.
Por más tal cual que nos parezca.
Entonces tenías que esperar que pasara una serie de cosas para que volviera a haber tragedia en la vida de ellos.
Cambió un poco el género, porque igual en una novela ustedes tienen mucho tiempo para alargar, para hacer el gag, para crear una escena. Uno veía en televisión, era una semana viendo la sala de juntas. Streaming, esto es así, y quiero saber en la manera de narrar y de actuar, ¿cómo les cambió usted todo el ejercicio? Porque
no, al principio nos sorprendió porque las inflexiones, claro, y toda la velocidad tenía que ser.
Ya.
Con ritmo, pero el ritmo es lo único que construye un buen capítulo. Te lo pongo de esta manera. Antes nosotros trabajábamos para escenas. Ahora trabajamos para capítulos. Y sabíamos que tenía que ser así. Acostumbrarnos, pues nos dio miedo, fue difícil, pero...
Sí.
Pero lo logramos y creo que tú sentiste algo positivo al verlo, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Betty?
¿Qué le pasó?
Me divino, Betty.
¿Está bien? Mejor que nunca.
¿Cómo logran volver a llevar toda esta historia para que uno se vuelva a ver identificado cuando ya conocimos los personajes, los nuevos no son tantos? Más como, no como actores, sino como espectadores, ¿cómo sienten que eso sigue funcionando en esta versión?
Mira, Hazel, yo creo que Fernando, y Lorna lo ha dicho muchas veces, se consagra definitivamente como un genio. Porque lo que él escribió, de la manera que lo escribió, que además es, si tú ves 300 capítulos de 30 minutos, son dos veces la Biblia, algo así. Es muy largo, lo escribió solito. Y fue tan fuerte que nunca comprendimos ese magno de información que había ahí. Y solo hasta ahora nosotros podemos decir, ah, es que mira, acá había una cantidad de motivaciones y de líneas dramáticas y de arcos dramáticos que nos permitieron retomar esto. Pero tuvo que pasar el tiempo para volvernos a encontrar.
Siempre fui, yo soy así.